Ya comienza La Voz Secreta de la Pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con Cecilia Rabaudi.
Muy buenas noches para todos. Y acá nuevamente Cecilia Rabaudi desde La Voz Secreta de la Pintura. ¿Cómo andan? Bueno, y acá con estos días veraniegos, en este comienzo de año 2026, con todo, con todas las ganas de crear mucho, de crear lazos nuevos, de que esta comunicación que tenemos entre ustedes y yo sea cada vez más fluida, que haya más intercambio. Y eso, bueno, hace que uno empiece a dialogar con muchísimas personalidades, con mucha gente, con el público, y que yo ande recorriendo todos los lugares posibles para traerles a ustedes esa mirada de lo que va pasando en el panorama de la cultura y de la plástica, por un lado en nuestra Buenos Aires querida, a nivel internacional, en otros lugares del mundo, ¿por qué no? Y en el caso de este programa, que es muy veraniego, muy para disfrutar y para estar en este modo vacaciones, les quiero contar que anduve por las playas, por un lado, bueno, con una hermosa experiencia de estar pintando en vivo, en contacto directo con el público. Bueno, ya hablaré más adelante de toda esa movida frente al mar, que fue muy, muy linda. Realmente todos estos días fueron muy bellos, de mucho intercambio, de mucha creatividad frente al público, de mostrar procesos creativos, ¿no? Porque es cierto que uno en general no ve el trabajo del artista, del pintor en el momento de la creación. Entonces, bueno, esta gira mágica y misteriosa que estuve haciendo estos últimos días por la costa tuvo que ver con eso, con pintar frente a la gente en lugares donde todo el mundo pasaba y podía apreciar no el resultado de una pintura, sino justamente ver en vivo cómo, de qué se trata un proceso creativo, ¿no? Cómo uno va llevando la pincelada para un lado y para el otro, inspirada, claro que sí, por el horizonte y por el mar. Y hablando de mar y de este enero hermoso, lleno de inspiración, les contaba que además de esta gira creativa, anduve visitando lugares amados, que no es poco, que justamente suman y nos llenan el alma o lo que sea que haya que, digamos, que llenar de creatividad, como ustedes quieran llamarlo. Y son esas casas, esos espacios que nos inspiran muchísimo. A diferencia de la pintura, las arquitecturas, las casas, los espacios suceden en otro tiempo y en otra dimensión. La pintura está en la dimensión de lo divino y de lo infinito. Es un chiste, pero bueno, sí, es la situación bidimensional, ¿no? frente a una pintura de alto por ancho, pero en los espacios uno entra en esos cubos mágicos, en esos espacios tridimensionales que tiene que habitar. Y la experiencia presente de la arquitectura es entrar, estar, habitar esos espacios. Tuve el placer, en este recorrido frente al mar, de visitar nuevamente la querida Mar del Plata, que, bueno, además del rugir de las olas, está realmente el rugido de la cultura y de una huella de grandes artistas y personalidades y personajes que han pasado y que viven allí y que han vivido y dejado su huella. Tuve la oportunidad de estar en la Casa del Arroyo, que ya en un ratito les les vamos a contar, y digo vamos porque hoy tengo un invitado muy especial que nos va a contar acerca de esta arquitectura única en el mundo, la Casa del Arroyo. Vayan a visitarla si andan de vacaciones y si escuchan el programa. Vamos a también a conversar sobre Mar del Plata, el Museo Castagnino, de nuestro querido pintor y arquitecto, bueno, nacido en Mar del Plata, nuestro pintor argentino Castagnino, y de este museo que está allí, y de tantos otros espacios culturales que tiene Mar del Plata, que es, bueno, exquisita, imperdible, es riquísima, tiene mucho, mucho para mostrar y para compartir. Son esos días que no necesariamente tienen que ser nublados para ir a visitar estos lugares tan inspiradores que dan tantas ganas de crear, como otro que les voy a traer también aquí al programa, que es la Villa Ocampo. Si hay casas a las que siempre quiero volver, caserones de esos, uno de ellos es a la increíble, vayan a visitar la Villa Ocampo. Además del lugar que te recibe, te acoge de una manera que es totalmente vivible, la historia y los personajes importantísimos que pasaron por allí. Todo eso habita una arquitectura y no es poco. Por eso luego, en un ratito nomás, vamos a tener la suerte de estar con Francisco Taberna, que es el director actual, director general en el municipio de General Pueyrredón, Mar del Plata, Batán, quiero decirlo todo bien, como el director, digamos, de allí, de Cultura, que tiene bajo su dirección un montón de estos espacios y que nos va a contar un poco acerca de su historia y de toda esta movida que es tan, tan linda para ir a visitar en Mar del Plata en vacaciones en enero. De lo que no nos tomamos vacaciones es de nuestra voz insuperable de Ella Fitzgerald cantando así. Nos vemos. What is this thing called love? This funny thing called love. Just who can solve its mystery? Why should it make a
secreta de la pintura con Cecilia Rabaudi hasta las 22 por Radio Cultura.
Seguimos en esta noche veraniega, como les contaba hace un ratito, y luego de escuchar a Ella Fitzgerald, que siempre es un placer, que nos predispone bien a todas estas conversaciones. Y en este caso, como les contaba, les traje aquí a la voz secreta de la pintura, a Radio Cultura, a Francisco Taberna, que es el director general de Cultura de Mar del Plata. Bueno, Francisco, bienvenido, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para vos, obviamente, a la distancia, pero también para todas las personas que nos están acompañando esta noche.
Claro, bueno, una audiencia infinita, te diría, Francisco, porque esto sale ahora en vivo, 21 horas, estamos acá acompañando en la noche de jueves, y después vos sabés que esto queda como un archivo en YouTube, y eso se los recuerdo a todos mis oyentes, que cuando quieran pueden volver a escuchar o el podcast o vernos, porque esto es extraño, es la voz secreta de la pintura. Y es un programa de radio, pero como tenemos imágenes, vamos a tener la oportunidad al final de ver, bueno, un compilado de imágenes de todo esto tan lindo que vamos a conversar. Francisco, bueno, contanos un poquito, vos sos el director de cultura de Mar del Plata. ¿Qué implica semejante título y responsabilidad? Te lo digo como una espectadora y una mujer de la cultura.
Bueno, ni más ni menos. La verdad que a mí cuando yo me dedico a la política hace un montón de años. Ajá. Fui primero 4 años director general de gobierno del municipio. En el 23 me convocan para sumarme a la gestión de cultura, continuando con el otro cargo también. Sí. Y en diciembre del 23 completamente asumo la dirección que tiene a cargo. Bueno, me parece Mar del Plata tiene un peso específico en lo que es la cultura nacional. Entonces a mí un poco presión por un lado, orgullo por el otro.
Desafío.
Fue mi primer también desafío de ser primera línea o comandar un equipo tan grande en la función pública también, más allá de
claro.
que tengo un bagaje, un recorrido cultural, artístico, digo, un desafío como la carrera que uno ha elegido
sí.
poder llevar a esta gestión en una ciudad que lo que está sucediendo ahora durante el verano, Mar del Plata pasa a ser un poco la capital argentina sí. en términos políticos, en términos culturales, sí. en términos de eventos, capital nacional del turismo, obviamente, por sí. la afluencia de gente que nos visita.
Sí.
Y después también por la historia que tiene Mar del Plata, ¿no? Desde Astor Piazzolla
claro.
a la vida de Victorio Campo en esta ciudad.
¿Te parece? Bueno, Castañino, el pintor, por eso es.
Castañino, digo, el lugar que eligió Alfonsina también para terminar con su vida, me parece que y esa relación de ella con Mar del Plata, ¿no? Vos nombrabas recién a Castañino, tenemos el Museo Castañino.
Sí, 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 muy íntima. El que llega, yo siento lo siguiente y corro peligro en que me pase esto que les pasó a estos, a Ocampo, a Castañino. El que llega a Mar del Plata sufre como una especie de encantamiento difícil de, porque esa es la combinación hermosa, ¿no? Tener el lo salvaje, la naturaleza, el mar tan abismal y poder llevar una vida, digamos, de cultura, de escritura, de pintura, de música. Es casi situación ideal, por eso es peligroso. Yo cada vez que voy a Mar del Plata vuelvo muy tentada de vivir en esa ciudad.
Bueno, vos sabés que le pasa a muchísima gente. Me parece que estos últimos años ha habido una romantización de Mar del Plata. Sí. Mar del Plata había perdido un poco su encanto. Yo siempre digo, yo leí un libro que a mí me gusta mucho, que es de Elisa Pastoriza, que es Mar del Plata, el sueño de los argentinos.
Ajá.
Y ella en su presentación dice que Mar del Plata tiene un hilo rojo con todos los argentinos. Que aunque no lo conozcas, hay algo que te conecta a Mar del Plata, ¿no? Desde tener la foto, el saber que tus abuelos se conocieron veraneando acá.
De la época de oro. Ahora.
Exacto, es ahora la media luna que no la probaste pero la conoces, o al alfajor, digo,
sí.
Hay algo que a todos nos trae a Mar del Plata.
Es atractivo.
Me vine a estudiar y me quedé yo.
¿Viste? ¿Vos no sos de Mar del Plata? Contanos eso un poquito. ¿Vos?
Yo soy nacido en Pinamar.
Mirá, ajá, bueno, con el mar ahí. Ajá.
Exactamente, sí, siempre una vida al lado del mar. Mi familia es una de las familias pioneras fundadoras de Pinamar y bueno, al momento de decidir estudiar, hubo que trasladarse, ahora ya hay universidad, todo.
Sí, yo tengo 36
años, ya no puedo robar con esto de decir que soy el joven de la gestión, ya
no.
Ya tengo chicos que están iniciando y eso es importante, pero bueno, siempre una vida y la verdad que esto me pasó a mí, yo vine a Mar del Plata a estudiar y me terminé enamorando de Mar del Plata.
Qué hermoso.
Y bueno, ahí resultó quedarse, y esto que te decía de poder llevar adelante la gestión de varios museos, el Museo Castañino, que es el de arte,
Caglia,
Ciencias Naturales, la Villa Victoria Ocampo, la Villa Mitre, que es el Archivo Histórico Municipal, el Museo José Hernández, que es el que tenemos en la Laguna de los Padres, la Casa de Mariano Mores, que la abrimos hace 2 años.
Qué linda, ella no llegué a visitarla, bueno, me quedó pendiente para el próximo viaje en breve.
Alemi Gascón, es la donde vivió toda su etapa de veraneo Mariano, y bueno, la casa sobre el arroyo, el Museo Castellano de Loma de Colón, digo,
claro.
Eso a nivel de infraestructura de museológica y de centros culturales, pero después también el Teatro Colón, que es un teatro de 101 años, el Centro Cultural Soriano,
qué antigüedad. Un circuito de
28 bibliotecas barriales, 4 organismos musicales, orquesta sinfónica, banda sinfónica, orquesta municipal de tango y el coro municipal.
Fran, me voy a vivir, basta, no me digas más cosas porque es
mira, ideal. Conozco muy pocas ciudades en el mundo, ayer me hacían una nota también, en la que un teatro, como es el Teatro Colón de acá, tenga algo distinto para ver los 365 días del año.
No, tiene una oferta increíble. Increíble. Y hay lugares que surgen, se ocultan y salen, como por ejemplo, de los históricos, ¿no? Esta casa sobre el arroyo. Por favor, contanos, porque es bueno, es un lugar que en el mundo llama la atención. A nivel arquitectónico, bueno, antes de irte a Nueva York, pasa primero, anda a ver la casa del arroyo y después seguí con el máster.
El anteaño pasado fuimos premiados en Nueva York, en el Museo MoMA, por la tarea de restauración de la Casa sobre el Arroyo, también conocida como Casa del Puente.
Contanos
un poco. Es una de las casas más importantes del mundo del movimiento moderno. Argentina tiene dos manifestaciones de estas casas. Uh-huh. Es más, a nivel modernismo es mucho más la Casa sobre el Arroyo, pero tenemos dos. La de Le Corbusier, que es la Casa Curtel, que está en La Plata.
Sí.
La Casa sobre el Arroyo, diseñada por Amancio William y Delfina Gálvez Bunge.
De entre el 43 y el 45, para poner en contexto a nuestro público, ¿no es cierto? Fueron esos años en los que fue construida, planeada.
Exactamente. El padre, Alberto Williams, que es quien terminó de componer la melodía del himno nacional argentino como la conocemos ahora, un músico
argentino, totalmente. Sí, tuve el gusto de conocer a descendientes, digamos, de Williams, increíble, toda una familia de artistas.
Pues vienen a visitarnos cada tantos a la casa, la verdad que ellos están muy contentos con el trabajo que se ha hecho. Como bien vos decías, es una casa que se diseña y se construye entre el 43 y el 45. Uh-huh. Alberto le encarga a su hijo esta casa estudio musical.
Amancio.
Estudio musical, la acústica también es increíble en esa casa. Se la encarga, ellos compran 2 hectáreas. En lo que fue la plantación de pinos de Anchorena, está ubicado en esa zona, la Casa sobre el Arroyo, al lado del Colegio Nacional.
Sí, sin alterar la naturaleza, que bueno, es uno de los fundamentos también.
Exactamente, por eso la casa sobre el arroyo es porque no altera el cauce de... Bueno, el arroyo que pasa por debajo de la casa es el arroyo fundacional de Mar del Plata, el arroyo Las Chacras, que desemboca a la altura de Punta Iglesias, cruza toda la ciudad, hoy está todo entubado.
Qué bárbaro, mira qué lindo.
Es la única parte en la que no está entubado, porque nosotros lo que hicimos es, con la empresa de obras sanitarias municipal, recrear el cauce del arroyo, porque al haberse entubado, perdió su caudal, y lo que nosotros hicimos es recuperar el cauce de ese arroyo, y lo que hizo ese arroyo, por una bomba obviamente, que está en agua, logramos recuperar también la fauna del lugar, porque volvieron los pájaros a... El entorno en el que está inmersa esta casa.
Sí, la postal actual que pude ver hace poquito, hace unas semanas, es realmente de lo que uno siente que pudo haber sido, ¿no? De cómo ese ecosistema ahí con tan misterioso, digamos, y lindo de ese espacio.
Es un lugar increíble. Incluso entras, hoy están haciendo unos 30 grados en Mar del Plata y vos entras y el parque hace 20 grados.
Una frescura, ¿no? Es totalmente vivible. Y está hecha de hormigón, porque vamos a hablar de la humedad, ¿no es cierto? Así como puede estar esa frescura, puede estar la gran humedad. Está hecha, ¿no?, de un material, bueno...
Está hecha en hormigón, con aberturas de madera. Bueno, el hormigón es uno de los materiales fieles de la arquitectura moderna.
Claro.
¿No? Ese monumentalista.
Brutalismo.
Exactamente. Un referente en Argentina del brutalismo es más un Clorindo Testa.
Claro, claro.
Acá lo que hace Amancio es recrear en esta casa la casa chorizo de Argentina, ¿no? También sí, tiene sí. mucho de porque tiene todo un sector de circulación público, en el cual vos tenés invitados y nadie ve el sector privado de la casa, está a lo largo, tiene cinco fachadas, cada una de las caras de la casa es una fachada y la terraza es otra fachada.
Sí.
Estas son premisas de la arquitectura moderna. Está claro. elevada, terreno como pareciese flotar en claro. algún punto.
Sí, 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 sí. No, y además, bueno, rompe un poco, es de vanguardia para la estética marplatense de 1940. Vamos a hablar de otro...
Hay una anécdota muy interesante de eso. Cuando Alberto encarga la casa,
sí.
Amancio se la presenta a Alberto y a su hermano. El hermano dice que era horrible esa casa, que no se podía construir. Entonces, Alberto decide construir esa casa y el hermano de Amancio, el otro hijo de Alberto, construye un chalet típico marplatense de piedra Mar del Plata enfrentado a la casa.
Wow.
Que este chalet sigue edificado, es donde hoy funciona el buffet del Colegio Nacional.
Mirá.
Están enfrentadas las dos casas. El chalet clásico marplatense con la máxima visión del modernismo en Argentina.
Claro, bueno, pero ahí gracias le decimos porque tenemos como el ejemplo, ¿no? De decir, bueno, si vamos a hacer una lección de arquitectura, ahí está el punto y bien comparable. Claro, es vanguardia absoluta. Qué bárbaro. Bueno, eso.
Vos la pudiste recorrer, yo no te pude acompañar, pero sé que estuviste hace muy poquito
aquí.
Y es como conseguiste también mi contacto.
Sí, claro.
Sabes que como la viste, durante mucho tiempo no fue en estos términos. Cuando muere Alberto Williams, la casa se vende, la compra la familia Lago Beitia.
Ajá.
Y ahí se instala la radio LU9.
Hubo por radio, eso, cierto. Sí, claro, sí,
una
sí.
radio. Y de ahí sale la Casa del Puente, ¿no? Porque decía que el eslogan es desde la Casa del Puente, algo así como desde la casa sobre el arroyo, un puente hasta su casa.
Ajá, mira.
En la década del 70, iniciado el proceso militar, la radio se cierra. Y ahí entra en un proceso de luego de la muerte de Lago Beitia, se ingresa en un proceso sucesorio y ingresa en esto de un abandono de la casa. La casa es usurpada, es profanada,
no,
es
vandalizada incendiada. Totalmente.
Incendios. Y hay una decisión en 2006, 2007, 2008 de empezar a recuperar esa casa. Entonces se inicia un proceso de guarda, la municipalidad solicita la de la casa, y ahí el proceso hasta lograr la compra de la casa, después decretarla como museo de sitio, y luego el proceso en el periodo de la pandemia y unos meses de la pospandemia, la restauración total de esta casa para poder disfrutarla así como la conocemos hoy.
Una maravilla, sí, es una joya, y además qué noble el material que pensó el arquitecto, ¿no? Porque realmente... Bueno, sobrevivió a todo.
Es lo que ha permitido,
claro,
lo que ha permitido que la casa siga en pie.
Totalmente.
Está cumpliendo 80 años, lo cumplió en diciembre la casa.
Ah, justo fui entonces ahí para el cumpleaños.
Exacto, ahora los festejos este año van a ser los festejos de los 80 años de la casa sobre el arroyo.
Qué hermoso. Bueno, ahí tenemos, vamos entrando en Mar del Plata, vamos a la casa del arroyo y después creo que la misma tarde... tenemos que ir a la Villa Ocampo.
Ahí nomás, y aparte te queda, si salís por la calle Mateu, que es la otra calle lindera de la casa sobre el arroyo, vas derecho.
Bien.
Te lleva derecho hasta la casa de Victoria Ocampo. La casa de veraneo, esa casa es una casa que hereda Victoria de su tía. Una casa que traía de Inglaterra. No iba a ser la casa original, sino que estaba tan pronta la temporada la tía que compraba una casa fabricada.
Qué
en Inglaterra la arman ahí en donde está emplazada.
Claro,
ahora.
Claro. Mirá, ¿quién diría que fue armada así como, como de juguete, pero enorme?
114 años cumple la casa este año.
Ah, wow. Bueno, y por ahí...
La tarea de mantenerla, que lo que lleva esto, ¿no?
Es así que no es de concreto, es bien de madera con empapelados, todo muy adverso puede tener este... pero está impecable, voy todos los años.
Funciona como museo, pero también funciona como centro cultural. Y este último tiempo ha empezado a ser, nosotros la verdad que hemos tomado la decisión desde la gestión de empezar a realizar eventos en los distintos museos, como sucede en el mundo, ¿no? Siempre cuidando el patrimonio. Bueno, pero haciendo entender también que sí. Es la manera de acercar a los más jóvenes.
Totalmente. Bueno, vos que hablaste del MoMA, vos vas al MoMA y tenés todas las noches, hay algo, hay música. Acá en Villocampo había música esa tarde, divino, en el jardín hubo música, había una muestra de arte.
Mientras estamos nosotros acá, está la gente disfrutando de la Expo Brinda, que es una feria de vinos que toma mucho la idea de las tertulias de Victorio Campo en la casa.
Ahora.
Hoy jueves hasta las 12 de la noche y mañana viernes desde las 19 hasta las 00. Y la verdad que es un evento que encuentra un montón de personas, distintas bodegas, cerca de la casa. Y esto es una empresa que decide alquilar el predio y nosotros con el resultado de ese alquiler es que podemos invertir en recuperar el empapelado, como bien vos nombrabas, que se va recuperando. Es una sola restauradora que va pintando con lápiz cada una de las hojas de las flores, el sector del baño. Hay un trabajo muy grande y tiene una vida muy interesante. Y ahí nomás, ¿permíteme decirte algo de la historia?
Sí, por favor.
El campo fallece y esa casa es donada a la UNESCO.
Claro.
La UNESCO no la pudo mantener y en el 81 decide venderla. Y en el remate, en 1981, la compra la municipalidad.
Bien.
Y en esa compra se rematan todos los muebles de Victorio Campo, todo lo que había dentro. Nosotros ahora estamos en un proceso de recuperar cada uno de los objetos que los vecinos de Mar del Plata compraron en ese remate 81. Y por suerte estamos empezando a recuperar muchísimo mobiliario porque los vecinos han entendido que ese patrimonio tiene que volver a la casa.
Tiene ese valor, claro. Bueno, y las colecciones de la revista, todas sus ediciones.
Las manuscritas.
Está todo ahí, ¿no? En sus vitrinas, ahí cantidad de. Y de fotos y de las personalidades. Te cuento, yo hace un par de meses tuve el placer de esto de visitar casas, como hablaba al principio del programa, que la pintura es una experiencia, pero la arquitectura es una experiencia de habitar los lugares, ¿no? Tuve la fortuna de estar en la Casa Azul de Frida Kahlo y hablar así con su directora en el lugar. O sea, la próxima, Fran, nos vamos ahí a la casa de Victoria.
Cuando vos estabas en la casa de Victorio Campo, yo estaba en la Casa Azul de Frida.
Bueno, entonces es una señal. Algo tenemos que hacer con estas coincidencias. Lo lindo era que yo le preguntaba también a la directora, bueno, ¿qué personalidades? Porque las casas tienen es sus fantasmas, ¿no? Uno habita toda una energía y toda una historia que ha sido elegida para esa casa ahí. Las personalidades que pasaron por la casa de Frida. Entonces, bueno, ¿qué lugar, qué embajadora de la cultura, Victoria? Y recordanos, bueno, personalidades que han estado pasando.
Silvino Campos, su hermana, Casares, Jorge, Gabriela Mistral,
de acá y internacionales también, filósofos, bueno, una casa poderosa.
Perdón.
No, como una casa poderosa, ibas a nombrar.
Exactamente, te iba a decir eso, es lo que te decía, que de esta presión que uno puede llegar a sentir de ser el director de cultura, ¿no? De tener que bregar por todos esos espacios. Eso la verdad que para mí es completamente satisfactorio dentro de las presiones que uno pudiese tener también, ¿no? Porque también ahí entra la dicotomía del uso del patrimonio.
Claro. Los límites, ¿no?
Exactamente. De cuáles son los límites, de si el patrimonio si no se usa, la gente lo deja de visitar. Entonces está también el animarse a intentar hacer cosas distintas, siempre sabiendo esto, ¿no? Yo siempre lo digo, yo soy ya marplatense porque yo elegí vivir acá.
Sí.
Y quiero, una vez que termine mi cargo, quiero seguir caminando por Mar del Plata tranquilo. Entonces, uno siempre va a hacer en el sentido de cuidar estos espacios.
Claro. Sí, no hay que cuidar todo lo que tenemos porque es muy, muy valioso a nivel mundial.
Exactamente.
Y después en la casa de Castañino, que también, por supuesto, visité, bueno, ahí está. Ahí cuando
me estoy agarrando el cargador, perdón, porque no quiero que se nos corte la charla.
Por favor, qué montaña rusa. Mirá que sos arriesgado con este tema de la cultura, pero esto también se siente muy vertiginoso. Bueno, ahí estamos, todo en vivo. Te iba a hablar de la Casa de Castañino, que vamos a no confundir a nuestra audiencia. No fue esa, ¿no? El Museo Castañino, perdón, no es lo que fue la Casa Castañino, porque uno va medio confundidito y tiene toda una historia. Esa casa es otra arquitectura bien diferente.
La Villa Ortiz Pasualdo.
Claro.
en sus principios es la Villa Ortigo Asualdo. La Villa Ortigo Asualdo es una casa también centenaria, mucho más antigua que la casa de Victorio Campo.
Sí, sí.
Es el primer edificio que tuvo ascensor en Mar del Plata, por ejemplo, para que te des una idea.
¡Qué bárbaro! ¡Qué cosas lindas pasaban! Y de categoría. Hay un lugar donde se tocaba una orquesta, ¿no? Una mini orquesta.
Exacto,
de cámara.
Tenía su propia iglesia dentro de... Sí, la debes haber visitado.
Sí, en el primer piso.
La escalera, sí. Su propia iglesia, el sector de su orquesta para que toque mientras ellos sentaban en el living a tomar un brandy.
Esas bueno, tertulias.
Es esa Mar del Plata, exactamente. Sí. Es esa Mar del Plata de esa época, ¿no? De la Belle Époque,
sí.
De la alta sociedad, el fundador de Mar del Plata y su socio Pedro Luro pertenecían a esa alta alcurnia, como se le suele decir. Y esa época de Mar del Plata era en ese sentido también así. Bueno, competían un poco para ver quién tenía la mejor casa.
Seguro, seguro. Y estos viajes de aquella, yo leyendo un poquito la otra vez que estuve ahí mirando el mar y leía un poco la historia de Mar del Plata, había que llegar a Mar del Plata el visionario que llegó en galera. Yo decía, claro, un viaje que de unas horas pudo haber sido 8 días. Había que tener la visión de que...
Y había que ir cruzando, no había ruta, había que ir cruzando las distintas estancias.
Impresionante.
¿No? La estancia de Guerrero, la estancia de Luzango, sí. hasta llegar a esta ciudad. La verdad que...
Sí.
Y fue un visionario en ese sentido, sí. por eso de haber construido en este lugar algo tan, tan importante. Mar del Plata arrancó como un saladero,
sí.
Un pequeño saladero al costado del arroyo Las Chacras, y en un momento... Entendieron, la aristocracia porteña veraneaba en Pocitos, Uruguay.
Ajá.
Pocitos, Uruguay tiene un clima muy hostil en algunos sentidos, como Mar del Plata, ¿no? El viento,
sí.
La costa rocosa.
Sí.
Pero qué conflicto tenía para la alta, tenían que cruzar el río para poder veranear.
Claro.
Entonces empezó a ofrecer Mar del Plata para eso.
Un invento argentino, porque sí, no había nada y está de pronto esa. Bueno, es una ciudad, es una estampa, una postal Mar del Plata. Qué bárbaro. Y después a lo que yo vi que me gustó mucho el movimiento de, digamos, como pintor, ahora pongo mi corazón todo en el pincel, que hay muestras de pintura en el Museo Castañino, por ejemplo, hay todo movida de justamente, bueno, hay obras de Castañino, pero también hay movidas de pintores, de artistas locales. ¿Eso también tiene que ver con tu gestión o cómo...? ¿Cómo se...?
Estoy sincero, a ver, yo no hago la curaduría de las obras.
No, curaduría, opino, claro.
Opino, las disfruto,
sí.
Pero siempre digo lo mismo de que yo inicié la gestión. La verdad que mi cargo es temporario. Yo hoy estoy, mañana puedo no estar, me voy a ir. Y el personal municipal es el que tiene que trabajar con la libertad de poder llevar adelante. Puedo marcar un destino, hacia dónde quiero que vayamos, pero no, nunca pasar por arriba por las personas que han hecho esos museos, ¿no?
No,
que son,
claro.
Trabajadores. Y como bien vos decís, sí, nosotros en el Castañino tenemos todas muestras de artistas marplatenses. Son muestras trimestrales que se van renovando.
Bien.
A veces son de un solo artista, a veces son varios artistas
colectivas,
que se juntan.
Sí.
Para tener una idea, más o menos, tenés que para presentarte ahora, tenés que estar para presentar. Si te presentás ahora con un proyecto, vas a estar exponiendo a mediados del 2027 por
bien.
La lista de espera.
Bueno, ¿y eso cómo se hace? Porque, bueno, para mis colegas, para alumnos, para... ¿Hay que entrar en alguna página para...?
Yo siempre recomiendo, la mejor parte es ingresar al Instagram del Museo Castañino. Todos nuestros espacios tienen sus redes sociales. Es la manera más directa de contactarte hoy.
Genial.
Y a través del mensaje directo vas a encontrar todas las bases y condiciones que el personal del lugar te va a decir para poder ingresar en esta lista de espera.
Participar.
Y proyecto. Exactamente. Nosotros ahora tenemos, ahora durante el verano tenemos la muestra de la colección que tenemos de Castañino.
Sí.
Y tenemos expuestos los... 5 de los 6 Bernie originales auténticos que tenemos nosotros dentro de nuestra colección.
Qué lindo.
Porque Castañino, hicimos un diálogo entre Castañino y Bernie para esta temporada de verano.
Qué bueno. Bueno, de la misma línea que estudió con Spilimbergo, bueno, en la escuela de la Cárcova. Castañino nacido en Mar del Plata, en Camet, ¿no? Pero después fue a estudiar donde yo egresé, mirá qué histórica seré, aunque no parezco que toda la línea de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano de Pueyrredón, después se hacía la Ernesto de la Cárcova, que era como la escuela superior. Bueno, ahí coincido con Castañino, estamos en...
Y hay dos Castañinos, lo importante decir es que hay dos Castañinos. Nosotros tenemos a Juan Carlos Castañino, y está el Castañino de Rosario.
Claro.
El Castañino de Rosario, que es otro Castañino, no es
claro,
el mismo que
claro.
El
Claro, sí,
pero
sí.
Pero fui a conocer este año porque tenían la muestra de Berni por los 300 años de Rosario. Sí. Una muestra espectacular, sí, de distintas colecciones privadas. Nosotros también estamos haciendo las gestiones para poder traerla completa a Mar del Plata.
Qué bueno. No hay mucho movimiento de arte, de pintura, de cultura. Bueno, no te dan los días para hacer todo lo que hay, de cine, o sea, todo es estreno.
Por eso hay que venir más de 3 días, hay que venir.
Más de 3 días. Por lo menos. Yo, viernes, sábado, domingo, no. Me fui como diciendo, y no fui a la casa, no, y así. Bueno, Francisco, un placer. Tenía muchas ganas después de, en este mes, en enero, que es el mes fuerte, fuego, digamos, del mar, tenerte a vos para que, eso, invites a todos a que se hagan, si están acá, se hagan la escapadita a Mar del Plata. Está todo divino, por las rutas, divino, para ir, llegas rápido, bien. Así que hay que escaparse y recomendaciones. Bueno, todo esto que vos decís, que entremos en los Instagrams, en las páginas, hay mucha actividad para estos
días. Nosotros divulgamos mucho, sí, exactamente. Y también algo importante que creo que lo hiciste vos y lo hiciste muy bien. Uh-huh. Mar del Plata no es solamente el verano.
Bien.
Mar del Plata es una ciudad que está viva todo el año.
Todo el año.
Cada uno de estos escenarios culturales que tenemos abiertos todo el año. Y la posibilidad de poder... Sí, sí. Recorrerlos. Entonces, sí, sí, siempre sí. La invitación hecha a visitar, a conocer cada una de estas casas patrimoniales, que cada una guarda un tesoro distinto, como bien vos decís. Quizás 3 días no te alcanzan, pero bueno, son 3 días y después
claro. 3 días más para. Vayan en cada estación, porque el sabor de Mar del Plata en cada, en el otoño, con la tormenta, con el invierno, siempre es un placer visitarlo. Uh-huh. Y le van buscando distintos sabores a esta Mar del Plata. Tan, tan linda, y me gusta mucho poder compartirlo, porque te digo algo que es la razón de este programa, es sentir que faltan espacios de difusión, así Radio Cultura, imagínate con qué marco estamos charlando de esto, faltan más espacios de difusión de todo esto que uno ve, y bueno, vamos a compartirlo. Soy un artista que trabaja en la creación, digamos, en la pintura, pero también en esta divulgación de eso que... Realmente a mí me inspira y espero estar inspirándolos a muchos para que vayan a visitar esta hermosa ciudad llena de cultura. Francisco, muchísimas gracias. Vuelva muchísimas ahí a sus trabajos.
Te quiero agradecer porque te di mil vueltas, hoy casi te suspendo porque
no, nadie por me suerte suspende.
Todo. No, por eso dije, permitime salir último entre las notas
perfecto.
Para poder... acompañarte, así que te agradezco muchísimo eso.
Por favor.
Y cuando estés por Mar del Plata, si yo también estoy, por suerte el laburo me hace viajar mucho recorriendo distintos museos del país y de afuera, pero más que nada por gusto propio, obviamente.
Claro, claro.
Pero espero poder coincidir con vos acá en Mar del Plata para poder hacer una recorrida por nuestros espacios.
Me encantaría, voy ahí con la camarita y los micrófonos también y el pincel, bueno. Porque siempre hay un lugar ahí, un spot inspirador por allá. Bueno, Francisco, exacto. A compartir todo esto entonces. Muchas gracias, buenas noches.
A vos.
Lo despido. A... Gracias. Y nosotros, bueno, ya con toda esta data, ¿qué nos queda por pensar? Ya sacando pasaje, yendo a Retiro, preparando el auto para irnos a Mar del Plata a visitar. Recomiendo la casa sobre el arroyo. Es realmente algo fuera de este mundo. La Villa Ocampo, bueno, cada vez que yo soy pintora, miren que no se puede disimular, pero voy a la Villa Ocampo y me dan ganas de escribir, es así de tremendo. Y me falta también, bueno, esta casa de Mores, así que bueno, espero haberlos dejado con algunos datos lindos, inspiradores, para que compartamos esta noche y se vayan a dormir con dulces sueños, pensando y soñando con el mar. Nos dejo con Ella Fitzgerald, como siempre.
I could have danced all night. I could have danced all night. And still have begged for more. I could have spread my and done a thousand things I've never done before. I'll never know what made it so exciting. Why all at once wants my heart to fly. I only know when he began to dance with me, I could have danced, danced, danced all night. And still have begged for more, more, more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before. I'll never know what made it so, so exciting. Why all at once began to dance with me, I could have danced.